Hoy en nuestro tema del día estaremos hablando acerca de los trastornos alimenticios y estaremos con la compañía de Elena Zapata. Ella es profesional en psicología y magíster en terapia familiar y de pareja. Entonces, iniciamos con el desarrollo de nuestro tema del día. Elena, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos, a todas. Estoy muy feliz de estar acá. Es un tema que en este momento nos convoca a todos los seres humanos, desde hombres y mujeres, y que en un principio estaba orientado solo a las mujeres, pero hoy está tomando un auge supremamente grande y que convoca a toda la población. Entonces, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Elena, entremos en contexto acerca de lo que significa o qué son los trastornos alimenticios.
Bueno, nosotros hablamos, inclusive el término alimenticios, que ha sido conocido o se ha llamado muchas veces así, ha sido cambiado por trastorno de comportamiento de la alimentación, porque específicamente si hablamos de algo alimenticio, estamos hablando que es nutritivo y que es bueno para la salud. Entonces hablamos de trastornos del comportamiento o trastornos de la conducta alimentaria, es decir, la forma como nosotros empezamos a manejar el alimento. Hay algo específico con eso de lo que es, y es que muchas veces pensamos que solamente tiene que ver con la forma como nos alimentamos, y no es eso, sino que es un efecto de muchos procesos psicológicos que hacen que no tengamos un control sobre el alimento en sí.
¿Qué tipos de trastornos alimenticios existen en la actualidad?
Esa es una pregunta tan grande. Sin embargo, a ver, podemos hablar que hace más o menos un promedio de 10, 15 años se hablaba solamente de anorexia y bulimia, sí, ¿cierto? Hablábamos de la anorexia como uno de los trastornos que son restrictivos, por decirlo de alguna manera, es decir, con los que hacemos ayunos, evitamos consumir alimentos. Y la bulimia lo llamamos más bien como un trastorno purgativo. Cuando decimos purgativo es que se sigue consumiendo alimentación, pero que se hacen ciertos procesos para purgar, es decir, se toman laxantes, se induce el vómito. Entonces hablábamos como de esos dos, pero ahora esto ha tenido, o sea, se ha ido ampliando de una manera. Entonces no solamente hablamos de esos dos, sino que estamos empezando a hablar, por ejemplo, de la ortorexia.
La ortorexia. No lo había escuchado jamás.
Bueno, la ortorexia son las personas que tienen unas dietas muy claras y una alimentación entre comillas sana. ¿Sí? Y que todo es sano, pero al trabajar con toda la alimentación sana, lo que están haciendo es quitar de todo su proceso de alimentación proteínas, vitaminas que son necesarias, entonces empiezan a llamarlo sano y ahí van disminuyendo y esa es la que llamamos ortorexia. Hay una que está muy, muy clara y es la vigorexia. Y son las personas que hacen ejercicio excesivo. Inclusive estamos hablando de que se quedan casi 4 o 5 horas haciendo ejercicio. Y no estamos hablando que sea malo, sino que es un proceso que debe regularse. Por eso lo decía al principio, es el control de las formas de alimentar o el control del manejo de la alimentación. Entonces la vigorexia está totalmente llevada a hacer el ejercicio en un tope alto. Hay otra que es la perarexia, que no es muy conocida. Sin embargo, es las personas que piensan que todo lo que comen va a engordar. Todo me engorda. Ay, no,
yo
eso
estoy
me engorda.
En este momento
eso
así.
Me engorda. Y empiezan a mirar todo lo que se van a comer, miran cuántas calorías tienen, todo, y lo miden. Entonces, cada paquetico, cada cosita, esta alimentación, inclusive algunos hasta pesan la alimentación. Y esa es llamada la perarexia. La otra sería la pseudorexia. Y la pseudorexia son las personas que consumen alimentos o sienten un cierto placer por consumir alimentos que no son alimentos. Por ejemplo, lamer tizas. Comer yeso, sí, que son trastornos, o comerse los lápices y se los comen completicos. Y ahí hablaríamos de un proceso de todo lo que tiene que ver con la pseudorexia. Y me faltan otras tres, porque es que eso es una cosa así, por eso te decía
gigante,
que es grande. Una es la potomanía. La potomanía son las personas que tienen que consumen líquidos a gran cantidad. Nosotros, digamos que nos hacen unas sugerencias, 4 o 6 vasos diarios de agua, ¿cierto? Pero también están las personas que se consumen litros, o sea, estamos hablando de 6, 7, 8 litros de agua diario y que todo el tiempo están consumiendo el agua, y eso lo llamamos también la potomanía, porque digamos que se les termina y lo consumen y lo consumen y lo consumen y todo el tiempo están consumiendo agua para disminuir también el peso. Y la sadorexia, que es una combinación de anorexia y bulimia, pero además de eso le aumentan un cierto masoquismo corporal. Entonces se cortan porque tienen el digamos un sobrepeso de más. Entonces se lo llamamos la sadorexia porque hay una unión también como de esas dos. Y finalmente hablamos del síndrome del comedor nocturno, que son las personas que durante todo el día no consumen alimentos, están un poquito, toman agua, comen un poquitico, pero en la noche tienen los atracones de comida. Uh-huh. Y se comen casi el 25% o 30% de lo que deben consumir en el día y se lo comen es en la noche que nadie los vea, como para estar evitando. Son como, digamos, a grandes rasgos lo que está en este momento. Y si hablaríamos de cada una, tendríamos ahí otro poco.
Muchísimo, pero han sido muchísimos los que han surgido y, sí. Y tienes razón. Pues antes, digamos, la atención estaba muy marcada en dos de esos trastornos, la anorexia y la bulimia, pero digamos que han sido muchos los factores que han incidido en que más de estas tendencias de trastornos se aumenten en la actualidad. Hablemos un poquito acerca de esas consecuencias, qué es lo que marca principalmente que se vayan dando cada uno de estos trastornos.
Bueno, hay varias, digamos, varios puntos. Inicial la familia. Inicial es la familia y desde la niñez. Si podríamos salir y observar una familia alimentando un niño, una niña, y qué es lo que les dan de alimentación. Entonces, la alimentación es mala. La alimentación es, digamos, alimentación basura, son paqueticos, son comidas poco nutritivas, y sin embargo los obligamos a comer. Entonces te lo tienes que comer absolutamente todo. Entonces hay un asunto en la educación familiar que no estamos trabajando con claridad en las pautas de educación en familia, porque los padres entonces, digamos que hacemos una presión para que coman y se tiene que comer todo el plato completico, pero uh-huh. No es comida nutritiva. Entonces es lo primero. Y cuando los niños ya van creciendo, ay, ¿cómo estás de gordo?
Sí.
O la famosa frase de las tías, las abuelas, las primas, ¡ay, tan lindo! ¿Cómo estás de cachetoncito? ¿Cómo estás de gordito? Y empezar a decir este tipo de frases hace que los niños desde pequeños empiecen a tomar medidas, a comparar calorías. Entonces, los niños comparan entre las mismas familias, el que está delgado, el que está con un sobrepeso, ¡ay, cómo está enfermito! Uh-huh. Si está enfermito, si está flaco, y si está gordito, que está muy bonito, aparentemente. Pero cuando empiezan a crecer, es lo contrario. ¡Ay, cómo estás de gordo! Tienes que cuidarte, tienes que empezar a hacer dieta, o sea, sí se está cuidando. Entonces, ese es uno inicial. Hay un aspecto también específico que tiene que ver precisamente con los medios de comunicación, ¿cierto? Antes, porque esto fue una aceleración impresionante con todo lo del internet, las redes sociales, todo lo que tiene que ver con el comercio y lo que invita, lo que se está invitando. Entonces, ¿quieres bajar de peso? ¿Quieres obtener la cintura? ¿Quieres verte cómo? Y todo a nivel comercial que está llamando a que debes estar delgado, a que debes bajar y hacer una imagen que no tiene como nada que ver. Entonces sería a nivel familiar, a nivel comercial, que hay un auge fuerte, y a nivel de relación social.
Podemos también relacionar esto con factores biológicos, con factores psicológicos, físicos, entre otros.
Sí, claro que sí. Mire, hay un asunto muy claro, y es que el cuerpo de la mujer es diferente al cuerpo del hombre. ¿Sí? La mujer, digamos que llegamos más o menos hasta los 8, 9, 10 años, hombres y mujeres nos vemos igualitos. Entonces somos igualitos, eso corremos para acá, corremos por allá y ahí está. Empezamos a vernos diferentes cuando todas las hormonas comienzan, digamos, a hacer todo el efecto en los hombres y en las mujeres. En los hombres se va convirtiendo en masa muscular, uh-huh. En las mujeres no. En las mujeres nos van saliendo, comillas, los famosos gorditos. ¿Pero qué son los gorditos? Entonces se ensanchan las caderas, los senos, y empezamos a albergar que es un proceso natural del cuerpo de la mujer que no hemos conocido. Y ese proceso biológico es que las mujeres tenemos un cuerpo para albergar hijos, ¿sí? Uh-huh. Aparentemente. Entonces el cuerpo se prepara para eso, y al prepararse para eso, pues se ensancha, nos volvemos voluptuosas, y eso comienza a ser mal visto, porque la exigencia comercial o la exigencia social es ver a la mujer delgada y no verla tan voluptuosa. Entonces, a nivel biológico, eso tiene un efecto psicológico que hace que las mujeres no empiecen a aceptar su peso, no empiecen a aceptar cómo su cuerpo va cambiando y vayan en contra de ese asunto que es biológico.
Algunas investigaciones han dado con que también los trastornos alimenticios se pueden ver influenciados por factores genéticos. ¿Cómo podríamos ver esta parte o desde qué punto se podría analizar esto?
Bueno, hay un asunto, y es que cuando en las familias hay personas que se han preocupado mucho por el peso, se han preocupado por tener un estándar de peso, de imagen corporal, eso digamos que va teniendo también un efecto directo en los hijos, en los sobrinos. Y hablar directamente de genética como que se pase un trastorno de alimentación genéticamente, no, pero sí se puede pasar directamente por cultura, es decir, por el proceso educativo que pueda tener la familia.